Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Información Privilegiada. Hoy día jueves 3 de julio de este 2014, cuando son las 9 de la mañana con 3 minutos. Les habla Marlene Yuguren, en un día además en el cual estamos recibiendo un dato muy importante desde Estados Unidos. Hoy día se informó la última cifra de desempleo en ese país, y esta fue de un 6,1%. Esto es menor al 6,3% anterior, y además el mercado estaba apostando que este 6,3% se mantuviera estable. Por lo tanto, el hecho de que el desempleo en Estados Unidos haya caído a un 6,1% es una muy buena noticia para la primera potencia económica mundial. Recordemos que Estados Unidos sigue con los estímulos monetarios no convencionales, con el QE3, el cual su presidenta de la Reserva Federal ya lo está empezando a retraer a un paso de 10.000 millones de dólares mensuales. Aún sigue existiendo y se espera que alrededor de octubre de este año ya se termine. Sin embargo, el dato clave que Janet Yellen, la presidenta de la Reserva Federal, está monitoreando para ver cómo continúa su política monetaria es precisamente el mercado laboral. Por lo tanto, el hecho de que haya caído el desempleo de un 6,3 a un 6,1% es una muy buena noticia para Estados Unidos. Vamos a ver cómo cerraron los mercados en Asia. El Nikkei de Tokio cayó un 0,14%, el Hang Seng de Hong Kong un 0,08% abajo, mientras la bolsa de Shanghai subió un 0,17%. Europa en estos momentos está transándose a la alza. El DAX de Alemania 0,78% arriba, acaba de cambiar 0,86% al alza, mientras el Financial Times de Londres también sube un 6,68%, 0,64% arriba el CAC de Francia, mientras el IBEX de Madrid sube un 0,35%. Casi un punto arriba es lo que se está moviendo la bolsa de Milán. Hoy día vamos a estar conversando aquí en el estudio con el economista Ricardo French Davis. Él es un economista cercano a la Democracia Cristiana y se dice que junto a Alejandro Foxley es de los economistas del mundo de la Democracia Cristiana que más estaría influyendo en la redacción final que tendrá la reforma tributaria. Ayer estuvo exponiendo ante la Comisión de Hacienda del Senado, tuvo 32 minutos de exposición frente a la Comisión de Hacienda del Senado, a los senadores, y expuso sus principales puntos respecto a esta reforma tributaria. En general, Ricardo French Davis apoya la reforma tributaria, sin embargo, tiene algunos reparos, sobre todo respecto a la retención del 10% que se les va a hacer a las empresas. Recuerden que entre el 25% que se les cobra a las empresas y el máximo de 35% para las personas, hay un 10% de diferencia, y la idea del gobierno es que las compañías lo retengan para asegurar ese pago. Ricardo French Davis, al parecer, tiene una opinión distinta a esta, la cual vamos a estar conversando esta mañana en el estudio con él. Cuando son las 9 de la mañana con 7 minutos, empezamos esta nueva edición de Información Privilegiada. Tienen que aprovechar de cambiar el auto porque Santander bajó la tasa de interés para que puedan renovarlo sobre 25 cuotas con la tasa especial de 0,59% mensual. Todo esto es exclusivo con las tarjetas de crédito Platinum y World Member Black Santander Lampaz. Renuévalo ahora y acumula kilómetros para tu próximo viaje. Y vayan a el Porsche Center más grande de Latinoamérica, que está en Santiago, específicamente en la avenida José Alcalde de Lano, 10.461 de Loa Necha, y van a encontrar todos los modelos Porsche para que los conozcan y también los prueben. Y si buscan un departamento pero con la privacidad de una casa, piensan en Condominio El Tranque de Almagro, en la Dehesa, 6 departamentos de lujo por edificio. Infórmense más en almagro.cl y conéctate con tus clientes y proveedores con Pack Negocio, la telefonía fija e internet de alta velocidad con toda la tecnología y seguridad de la fibra óptica de Entel Empresas. Todo esto a tu alcance. Contrátalo llamando al 600-3600-030. ¿Y cuál es el secreto de una buena jubilación? Habitat me explicó y yo entendí que para tener un futuro mejor hay que ahorrar desde hoy. Y se han dado cuenta que las mejores oportunidades nunca las aprovechamos. Bueno, eso ya es parte del pasado, porque ahora iConstruye te trae la oportunidad más fácil, rápida y segura de facturar. Cámbiate a la facturación electrónica de iConstruye, los líderes en emisión y recepción de documentos electrónicos. Y vayan al distrito del lujo del Parque Arauco. Hay 10 marcas exclusivas de glamour y estilo en un solo lugar. No se lo pierdan, el lugar ideal para encontrar un regalo realmente especial y exclusivo en el distrito del lujo de Parque Arauco. Vamos a revisar cuáles son los principales hechos que están moviendo a los mercados este día jueves. Y vamos a partir con el índice de gerentes de compra, el PMI del sector servicios de China que elabora el banco británico HSBC y Markit, alcanzó en junio los 53,1 puntos, superando los 50,7 de mayo y muy por encima de lo que esperaba el mercado, y también los por encima de los 50 puntos, que es, recordemos, lo que separa la expansión de la contracción. Por su parte, el índice de gestión de compras no manufacturero chino se ubicó en mayo en los 55 puntos, levemente por debajo de los 55,5 del mes anterior, aunque manteniéndose por sobre la barrera de la expansión. Nos vamos ahora a Europa, donde Eurostat informó que las ventas minoristas de la eurozona registraron un crecimiento nulo en julio, aunque superaron la contracción del 0,2% de mayo. Los analistas esperaban una recuperación mayor, hasta un positivo 0,2%. Y los expertos están destacando la recuperación que están teniendo los mercados financieros de Latinoamérica tras la gran salida de capitales ocurrida meses atrás. Prueba de ello el crecimiento del 42% de la inversión en renta fija en mayo. Ese mes ingresaron a la región 3.000 millones de dólares, de los cuales 72% correspondió a renta fija, mientras que el 28% al mercado de acciones. Nos vamos a Italia, donde su primer ministro Matteo Renzi advirtió ante el pleno de la Eurocámara que sin crecimiento Europa no tiene futuro y quedará atrás respecto del resto del mundo, que corre a una velocidad extraordinaria. Si Europa se hiciera hoy una selfie, dijo el primer ministro de Italia, ¿qué imagen encontrarían? Esta selfie mostraría una cara de cansancio y resignación, de aburrimiento, dijo el primer ministro de Italia, Matteo Renzi. Nos vamos ahora a la OCDE, que advirtió que el crecimiento mundial tenderá a caer dentro de los próximos años, pasando del 3,6% entre el 2010 y el 2020 al 2,4% entre el 2050 y el 2060. Junto con esto, de aquí al 2060, la desigualdad se habrá profundizado, según la OCDE, en un 30%. No muy buenas las noticias que nos entrega la OCDE para el 2060. Queda igual su resto. Y Google anunció la adquisición de Songza, servicio de streaming musical que permite realizar selecciones musicales a partir del estado de ánimo del usuario. Songza, que cuenta con 5,5 millones de usuarios, posee un equipo especializado que genera listas y detecta la mejor canción según la hora del día y la tarea que se está desarrollando. Está bueno Songza. Ya. 9 de la mañana con 11 minutos. Ya saben ustedes, si quieren tener un gran momento, este momento lo deben vivir con Marqués de Casa Concha, de Concha y Toro. En su cualquiera de sus 5 variedades se van a ir siempre a la segura, y no lo decimos solo nosotros, sino que también distintos reconocimientos nacionales e internacionales. Por ejemplo, el Syrah de Marqués de Casa Concha fue elegido como el octavo mejor Syrah del mundo según Wine Spectator. No se lo pierdan. Ya les adelantábamos al principio de este programa que hoy día estamos en el estudio, ya está sentado acá el economista Ricardo French Davis. Muchas gracias por estar acá esta mañana, Ricardo.
Mucho gusto, Marlene, de estar contigo.
Bueno, usted está hoy día en la prensa económica porque usted es economista, además, a ver, voy a decir exactamente ¿de qué economista estamos hablando? Es académico de la Universidad de Chile, doctor en Economía de la Universidad de Chicago, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales en el 2005. Además, fue director de estudio del Banco Central entre los años 90 y 92. Además, asesor regional principal de la CEPAL y ha estado también ligado a CIEPLAN, ¿no es cierto? Por lo tanto, usted tiene no solo una vasta experiencia en el mundo económico, sino que además usted es un economista ligado a la Democracia Cristiana, y se ha dicho que junto a Alejandro Foxley sería usted de los hombres que estaría de los economistas en general, que estaría influyendo más en la redacción final que tendrá la reforma tributaria. En ese contexto, usted ayer fue a la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta del Senado, y ahí usted expuso su apoyo a la reforma tributaria en general. Sin embargo, manifestó algunos reparos de los cuales nos gustaría conversar esta mañana, y además que usted nos dejara completamente claro el por qué usted tiene reparo. Y vamos a partir con el tema de la retención del 10%. Yo ya les explicaba más temprano que entre el 25% que se les va a cobrar a las empresas de impuestos y el 35% de las personas, hay un 10% de diferencia, y la idea del gobierno es que las compañías retengan este 10% para el pago de impuestos. Y esto, usted ha dicho que solo trae lío político.
Bueno, este es un apéndice de la reforma. Lo fundamental, yo creo, como está tan confusa la discusión, ¿cierto? Y aparece como que hay mucha gente oponiéndose, hay muchos defectos, porque la reforma tiene muchos puntitos particulares. Lo importante es que en el grueso, la reforma, digamos, en un 90%, apunta a lo que corresponde, recaudar y recaudarlo de manera progresiva, en que ese 90% es pagado en proporción abrumadora por las personas de más ingresos del país. Y eso es lo que se trata de hacerlo de manera razonable y en montos razonables, además moderados, como lo ha dicho la gran jefa del Fondo Monetario Internacional recientemente, después de...
Tremendo espaldarazo que dio la reforma tributaria.
Tremendo, muy impresionante por venir del Fondo Monetario. Y la OCDE también ha apoyado el grueso de la reforma tributaria. Y uno también la apoya plenamente. La necesitamos ahora.
Bueno, pero la vida se dice que no solo se hace de grandes líneas, sino que también en los detalles, claro, está la ciencia.
Ahora, los detalles no cambian el grueso, pero permiten que el grueso sea acompañado de algo mejor que lo que tenemos en este momento. Pero es una reforma que en lo esencial corresponde aprobarla y ayudar a que se ponga en marcha.
Lo ideal es aprobarla bien, sí.
Aprobarla bien, pero está primero la aprobación general y después viene la aprobación en detalle. Entonces uno no entiende que haya parlamentarios que se voten en contra en la votación general.
Usted dice cuando hay un diagnóstico compartido de que se necesita una reforma, claro, tributaria.
Y que hay muchos puntos de la reforma tributaria que son correctos, no discutibles.
Entonces, no nos quedemos en ese punto y vámonos a los detalles. Yo ya comentaba que usted, el máximo punto en contra que hace de los detalles de esta reforma tributaria es a la retención del 10%, según usted, que no genera mayores tributos para el Estado y a su vez genera un lío político y también un lío entre quienes lo tienen que pagar.
Exactamente, está muy, muy bien reflejado lo que pienso en ese punto. ¿Y cómo opera esto, cierto? De que la empresa paga el 25% y esos 25 va a la tesorería y queda en la tesorería, o sea, ingreso tributario, que a su vez la tesorería lo reintegra después en la declaración del global complementario por algo que se llama el sistema integrado. Uh-huh. Que al final la empresa no paga, sino que son las personas las que pagan. Está ese 10% adicional, que desde el punto de vista tributario no es un impuesto a la empresa, sino que es una retención a la empresa, pero desde el punto de vista de la caja de la empresa. Y la caja de la empresa tiene que ver con su capacidad de financiar inversiones. Si se le dice a la empresa, usted pasa este 25% de impuesto a la tesorería, más 10% de retención. La empresa se va a quedar, de cada $100 que ganó, se va a quedar nada más que con 65. Ajá. Menos caja. ¿Qué pasa con ese 10% de retención? Va a la tesorería y la tesorería se lo devuelve al dueño de la empresa cuando está pagando el global complementario. Una cosa son las personas naturales,
sí, claro,
que tienen capital en distintas proporciones, puede tener acciones de una empresa, puede ser el dueño de una empresa, puede ser el dueño de un pedazo de una empresa, etcétera, pero son personas jurídicas distintas, unas son naturales y la otra es que tiene su proporción de accionista. Desde el punto de vista de la tesorería, lo que nos interesa la recaudación, y que la recaudación sea progresiva. La recaudación va a ser progresiva y va a permitir financiar reforma educacional.
No, pero este 10% del cual estamos hablando es bastante relevante, porque en realidad lo que se ha dicho y lo que está ya en el inconsciente colectivo de los inversionistas, de los empresarios, es que el alza de impuestos no es de un 20 a un 25%, sino que es de un 20 a un 35%. Por lo tanto, el punto y el hincapié que usted está haciendo no es menor.
Claro, y que se reconozca la realidad, que es 25% de impuestos. Se elimina este 10 puntos.
Suena puro burocrático lo que usted está hablando.
Lo que se argumenta es que ese 10% para que se retenga en la empresa es para los contribuyentes que están en el tramo 35% del impuesto global complementario y un impuesto progresivo.
Sí.
Que el 82% de los chilenos no están ahí. Esto lo paga el 17 o 18% actualmente del global complementario. Nada más, 18%. Uh-huh. Y un pedacito chiquitito están en el tramo. El tramo alto, el grueso de la gente está en el 5%, 10 o 15%. La retención del 10% para los que están en el tramo más alto, 35 o 40%, para que cuando les toque pagar el global, como ahora viene lo de vengado, no solamente a pagar por el dividendo que recibió es caja. El de vengado es plata que ganó la empresa, pero que quedó guardada en la empresa. El 10% es nada más que para decir, ese señor que está en el 35% va a tener que pagar por todo lo devengado, no solamente por los dividendos, y por lo tanto puede tener un problema de caja, que no le alcance para el 35%.
Uh-huh. Esa es la lógica que está detrás de esta retención del 10%, claro. Pero que usted está diciendo que no es conveniente.
No es conveniente, porque estamos haciendo algo para aliviarle un problema eventual de caja a la minoría de chilenos que está en el tramo del 35%, nada más que esa, que es actualmente menos de 1% de la población, de la fuerza de trabajo, de los contribuyentes del país. Y le estamos dando una imagen equivocada de que la empresa está pagando 35% de impuestos cuando la realidad es nada más que 25.
Bueno, si no se le está haciendo. Pero esos 10% entonces vendría a ser un crédito que le está dando la empresa al Estado.
Esa plata llega al Estado y
se devuelve, pero
y se devuelve al contribuyente. No le da caja al Estado, no le da caja.
Se devuelve inmediatamente en el mismo momento.
Hay mini plazos, ¿cierto? Son cosas mínimas, pero platas transitorias, y el Estado no puede estar gastando platas transitorias, porque uno de los principios fundamentales tributarios es una de las razones de esta reforma tributaria. Gasto permanente, como la de la educación, tiene que tener ingresos permanentes, y no este 10% que va en tránsito. Es unas platitas que pasan en la cuenta corriente de aquí para allá.
Por lo tanto, este ruido que genera, tal cual como está dicho, es un lío político y que no convendría tenerlo para despejar la reforma tributaria. Por lo tanto, usted propone que este 10%, la retención del 10% no exista. ¿Está siendo acogida esa tesis?
En la miembros de la comisión, los miembros de la mayoría de la comisión, les entendí ayer y leo en la prensa hoy día que es uno de los temas que compensarían con impuestos internos. Porque lo importante, queremos recaudar progresivamente. Esto no ayuda nada a la progresividad, no ayuda nada a la recaudación, porque son platas que salen de aquí para allá y le quita caja a la empresa para el financiamiento de sus inversiones.
Eso está muy relacionado, lo que tú estás diciendo está muy relacionado con las grandes críticas que se le ha hecho en general a esta reforma tributaria. Por ejemplo, ayer también estuvo en la Comisión de Hacienda el economista y exministro Juan Andrés Fontén, el cual ha dicho que esta reforma, por distintos motivos y entre ellos lo que usted está hablando, va a afectar no solo al crecimiento y a la inversión, sino que también al ahorro de las empresas. ¿Cuál es su visión al respecto?
Bueno, indudablemente cuando uno aumenta los impuestos, 20 a 25, y además el global complementario se paga no solamente por los recibidos de caja, sino que por aquello que está aumentando mi patrimonio. Las utilidades reinvertidas en la empresa es patrimonio de los accionistas. No es una cosa ajena a los accionistas. Plata guardada que lo decide la empresa, ¿cierto? En proporción a lo que son los directorios o ejecutivos ejecutivos de las empresas. Eso está captando ingresos de los sectores altos del país que ahorran. Pero ¿cuánto es lo que está captando? Estamos captando 3% del PIB. Efectivamente, esto le va a restar caja para la inversión, pero es una proporción pequeña de la caja, tal como fue la reforma del año 90, en que, curiosamente, hoy día con el 3% se va a captar 1.5% a través de la renta de las empresas, y el 1.5% restante viene por otros
canales. Bueno, pero eso mismo es lo que tiene muy nervioso a las pequeñas y medianas empresas, pero las grandes empresas sabemos que se van a arreglar todas, y no. Las pequeñas y medianas empresas dicen que esto es una reforma hecha a la medida de los bancos. Van a tener que entrar ahí a financiarse.
Para las pequeñas y medianas es muy curioso ese argumento. Primero, los bancos van a pagar también el impuesto a la renta.
Okay,
y los dueños de acciones de los bancos van a pagar por lo devengado por los bancos. Y los bancos ganan mucha plata, ¿cierto? Tasas de utilidades exageradamente altas. Y SAPRES, AFPs y bancos tienen tasas de utilidades anormalmente elevadas para un mundo competitivo, ¿cierto?
¿Y qué pasa entonces con la pequeña y mediana empresa?
La pequeña y mediana empresa tiene unos 10 modificaciones tributarias para mejorarle la situación tributaria.
¿Usted podría asegurar que las pequeñas y medianas empresas no se van a ver afectadas con esta reforma tributaria?
Yo puedo asegurar que 80, 90% de las pymes evidentemente no van a ser perjudicadas y van a ser favorecidas en algún grado por el cambio de... Son dos temas muy, muy técnicos, uh-huh. ¿cierto? Pero el pago provisional mensual... un subsidio que van a recibir por las compras de equipos y maquinaria, lo que se llama la depreciación instantánea, que ellos compran equipos y maquinaria ahí instantáneamente, sí. Todo eso lo cargan a costo en lugar de cargarlo a costo durante 10 años.
Pero eso no ocurre para las empresas, las pymes de servicio.
No
son intensas en capital.
Claro, pero lo que nos interesa mucho, una de las grandes limitaciones que tiene Chile es que los servicios han crecido muy fuerte y los servicios tienen que tener una base firme, ¿cierto? Mesas que estamos aquí afirmado. Chile necesita, y eso yo diría que no hay poca discusión, proporción abrumadora que dice Chile necesita más equipos, maquinarias, infraestructura.
Fierros.
Y necesitamos fierros, ¿cierto? Necesitamos 4, 5, 6 mil millones de dólares adicionales de información, de inversión productiva. Y por eso yo enfatizo mucho, mire, estamos hablando de reforma tributaria. Es para recibir ingresos. Hay que, la plata no se guarda, se gasta. En educación, que da desarrollo futuro. Pero también tenemos desarrollo futuro, a 15 o 20 años plazo, si hacemos muy bien la reforma educacional en calidad. Pero ¿qué pasa en estos 15 o 20 años, este tránsito? Tenemos que hacer desarrollo productivo ahorita, ahora. Y el Ministerio de Economía ha hecho un anuncio poderoso de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. No solamente están los cambios tributarios para ellas, necesitamos 3 o 4 cambios, y voy a mencionar 2. Uno, mercado de capitales. Las pequeñas y medianas empresas tienen problemas de acceso al financiamiento. Se les va a facilitar con la reforma tributaria, en que van a pagar algo menos de impuestos y más, con mejor distribución y con algunos incentivos.
Las pequeñas van a pagar menos impuestos.
Que estamos hablando de más de 500.000 de empresas. O sea,
de un universo de 1.000.000 de empresas en Chile. O sea, estoy hablando más de la mitad.
Y yo siempre voy a la segura, ¿no? Puedo decir 800.000 o 700, pero sé 500 o 600 indiscutiblemente.
Van a pagar menos impuestos con esta reforma tributaria, dice usted.
Y además tenemos que corregirle, porque no basta con eso. No tiene acceso al mercado de capitales, o un mercado de capitales con unas tasas de interés real horrorosas. 25 o 30% anual. Uh-huh. Es un horror en un país con 3% de inflación.
Claro.
Eso es destructivo de la inversión productiva. Tenemos que hacer una gran reforma del mercado de capitales, y ha habido anuncios en esa dirección de empezar. Todo esto son procesos graduales. Toda esta cosa no se puede hacer de un momento a otro. pero a partir desde ahora. Líneas de crédito a tasas razonables para las pequeñas y medianas empresas. Y lo otro, que han habido anuncios interesantes de la presidenta y la ministra del Trabajo, de empezar a acelerar y a corregir la capacitación laboral. Ya está clarito de que las platas públicas para capacitación laboral está muy concentrada en 20 o 30% de los ingresos altos del país. Mucha capacitación para los capacitados.
Tenemos que sobrecapacitación para algunos,
claro,
pocos.
Y eso va contra ir subiendo los de abajo. No queremos bajar los de arriba y queremos subir los de abajo, y eso requiere capacitación para los no capacitados.
Ahora, volviendo a la reforma tributaria, hay otro tema, ya desglosándola, hay otro tema que es el que está también causando mucho ruido, que es el de la renta atribuida, es decir, que se cobrará impuesto incluso por las utilidades no distribuidas. ¿Cuál es su posición al respecto?
Absolutamente a favor.
¿Por qué?
Y los argumentos que se dan, que es muy difícil identificarla, están identificadas esencialmente, una parte de ellos, la parte central. ¿Dónde están identificadas? Cada empresa tiene sus utilidades identificadas para impuestos internos, tal como están identificadas hoy día con lo que dice el impuesto a la renta, que es renta, que son costos, que son gastos aceptados o no aceptados, impuestos internos. Cada contribuyente sabe eso, que de repente impuesto interno le dice, este no es un gasto aceptado, etcétera. Cada uno que hace, lleva contabilidad, empresa o persona. Está identificada la utilidad. Están identificados los cuánto se distribuye de dividendos o utilidades. El resto es devengado, no distribuido. El resto está clarito, está ahí. Con todas las dificultades que hay hoy día, eso, tenemos un sistema tributario que funcione e identifica cuáles son las utilidades de la empresa. Identificado. Después está a quienes le corresponden. Y cada empresa tiene que tener un cuadrito muy claro de qué porcentaje de su empresa corresponde a personas jurídicas o personas naturales. El contribuyente puede tener platas en varias empresas.
Sí.
Es cuestión de sumar, y eso lo va a hacer impuestos internos, simplemente un problema computacional, en los cuales se está organizando y perfeccionando impuestos internos. Para eso están las contrataciones, de nuevos expertos en impuestos internos.
Por lo tanto, ¿usted no ve un problema realmente en la renta atribuida?
No. Ahora, hay argumento constitucional, ayer hubo algunas exposiciones.
Sí, Arturo Fermandoá, claro, que es abogado constitucionalista, ve. Mire, ahora, Luis Cordero no lo veía, problemas constitucionales.
Se dice, esta es plata que yo contribuyente personal, no veo. Pero está en mi patrimonio. Yo tengo el 3% de las acciones de una empresa. La empresa capitalizó tales utilidades, eso entra a mi patrimonio. Esa acción tiene un poder económico mayor que antes. Se puede decir, no, pero es que si la empresa hace una inversión mal, etcétera, claro, las empresas pueden ganar o perder, pero es el sistema económico. Uno decide, o manejo yo personalmente mis platas y yo invierto de derechito, o soy socio de una empresa de distinta naturaleza, o una sociedad anónima o no anónima, y estoy delegando en el respectivo directorio, y el directorio decide, voy a capitalizar tanto y voy a distribuir tanto. Se dice, mire, yo soy cautivo de esa decisión. Hoy día un accionista, un dueño de acciones de una empresa, es cautivo también de esa decisión. Ya el director y la sociedad anónima decidió si reparte 30%, la ley dice no menos de 30%,
sí,
o reparte 50%. Ellos decidieron.
Pero él está sometido a esa empresa y es parte de ella al ser accionista.
Claro.
Distinto ahora, es el
ahora
Estado.
Ahora exactamente igual. No lo decide el Estado. Nada decide el Estado. La empresa decide. La empresa va a seguir decidiendo cuánto distribuye o no distribuye. Sigue. Por eso el argumento constitucional correría también ahora. Mire, aquí yo voy a hacer mi aclaración de impuestos y y allá están decidiendo cuánta plata me van a pasar o no pasar. Y parte de esta discusión estuvo el año 90, cuando se restableció el impuesto a las utilidades que había eliminado el gobierno
de Pinochet. Mucho se habla y se compara esta reforma tributaria con la de los principios de los 90. Sin embargo, hay una gran diferencia en cuando se hizo la que si bien, por supuesto, fue muy tuvo mucha oposición por parte de la oposición en ese momento, sí había una parte de la oposición que, de hecho, lo aprobó en ese minuto, ¿no es cierto?, liderada por Sebastián Piñera. Pero cuando uno ve finalmente el cuadro completo de esta reforma tributaria, uno está viendo que no solo no tiene apoyo de la oposición, sino que dentro de las mismas filas del gobierno también está teniendo reparo. Por lo tanto, en términos gruesos, ahora hablando ya de Chile conceptualmente hablando, ¿no cree usted que se corre al no tener una reforma consensuada por un amplio sector de la sociedad, no se corre el riesgo de finalmente o polarizar más la sociedad, o que finalmente no se logren los cambios profundos que realmente se quieren lograr precisamente por no llegar a estos acuerdos?
Sí, yo creo que es muy bueno consensuar, tener más apoyo cuando son cambios fundamentales. Este es un cambio fundamental, pero es 3%, no es 20%, ¿cierto? Son 3 puntitos adicionales. El ideal sería que hubiéramos tenido un diálogo con oídos abiertos, oídos y mentes abiertas. Y hemos tenido un diálogo de sordo a las patadas. Yo diría que más a las patadas, sí, a los mordiscos, que están tan de moda. Muy negativo. O sea, le hace un daño.
Pero es que hay algunos que argumentan.
Un daño a Chile.
Y lo que pasa es que hay algunos que argumentan que Chile se va acercando de a poco al desarrollo y que existe el concepto de la trampa de los ingresos medios, sí, que muchos países han llegado hasta el lugar donde estamos nosotros y luego con políticas equivocadas o con reformas tal vez en momentos en que la sociedad no está madura tal vez para hacerlo, luego no se alcanza el ansiado desarrollo. ¿Cree usted que en Chile se corre ese riesgo?
Yo diría
¿Estamos cayendo en la trampa de los ingresos medios?
Yo diría que estamos en esa trampa desde hace algunos años. Tuvimos un desarrollo muy fuerte. Es el contenido de mi libro de los 40 años de la economía chilena que acabo de presentar el 30 de abril.
En la cual incluye 3 años también del periodo del expresidente Sebastián Piñera, claro. Por lo tanto es bastante actualizado.
Muy actualizado, desde el 73 al 2012. En los 90, los primeros 9 años de democracia, crecimos 7,1% promedio por año. El salario mínimo creció mucho más rápido que el crecimiento, o sea, se fue poniendo al día. Un salario mínimo que estaba muy atrasado poniéndose al día, los salarios promedios. El empleo aumentó, llegamos a tener tasas de desempleo bajo el 6%. Teníamos una serie de... Y los empresarios estaban invirtiendo más. Ahí la importancia de los consensos, de las reformas del año 90, la importancia de la conducción política, pero también el contexto que era distinto cuando transitar de dictadura a democracia con paz, muy no con una revolución, muy, para mi juicio, tiene puntos muy, 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 muy positivos. Después comienzan a pasar varias cosas, pero una de ellas es que un resultado de ella es que en lugar de crecer 7,1% durante 9 años, crecemos 3,9% en los 15 años siguientes. Hemos tenido años muy buenos como el 11 y el 12, el 6, 2005, 2006, pero hemos tenido años malos. Y el promedio nos da un 3,9. 7,1 no es 3,9. No estamos en una economía en que... Allí, lo escuchaba en esta semana, no es el momento para hacer la reforma en que todas las cosas están bien, no meneemos la situación.
Claro.
Sí la tenemos que menear. No están bien las cosas. Este país está polarizado, conflictuado.
Bueno, ¿y esta reforma cree usted que ayuda a que haya menos polarización y que por lo tanto haya mayor crecimiento y confianza muy importante en la economía?
No ayuda en el sentido si hay una discusión de oído sordo, pero que la reforma la necesitamos imprescindiblemente ahora, con recaudación gradual, como es esta reforma, con gasto gradual, como es esta reforma. No podemos postergarla. Sería darle las señales a los más descontentos, a la mitad de gente que no vota. Si eso es impresionante, en esta creíamos una buena democracia y que más de la mitad de la gente no vote. No se inscribían, la inscribieron, tampoco, ni siquiera.
No, pero eso, bueno, eso es otra discusión, pero en los países desarrollados también ocurre exactamente lo mismo y nadie discute sobre sus democracias.
Pero aquí es más, aquí nos pasamos de largo cuando no habíamos madurado.
Ah, okay.
Anticipadamente.
¿No se corre ese mismo riesgo económico?
Y en lo económico nos frenamos cuando no habíamos madurado. Uno dice, si Corea, que ya está 70% sobre Chile, se frenó, se ha frenado en algún grado Corea, por ciertas razones, interesante explicarlo, pero nosotros nos frenamos antes, cuando pero estamos al 43% del promedio de ingreso del G7. Entonces, estamos caminando más lentamente y estamos en una economía, una sociedad muy conflictuada, mucha gente descontenta. Y algo que he dicho 10 o 12 años atrás, cuidado con seguir abusando con la paciencia de la gente. Podemos terminar en un país peleando, mordisqueándonos por todo. Y eso ya no solo se tranca, sino que uno empieza a retroceder. Estamos en un momento de peligro. Tenemos que avanzar hacia adelante y por eso yo creo que es esencial que hagamos un conjunto de reformas. Lo educacional, en salud, lo tributario.
Pero sin oídos sordos, como decía usted.
Y una revolución para las pymes. Gran apoyo para las pymes, con corrección del mercado de capitales, capacitación laboral y mucha voluntad de escuchar y dialogar. Pero el diálogo no es para inmovilizarnos, sino que el diálogo es para poder avanzar mejor, más rápido.
Muy bien, Ricardo French Davis, economista. Muchas gracias por haber conversado este día acá con nosotros en forma extensa sobre su pensamiento respecto a la reforma tributaria y en general sobre el momento político-económico de Chile. Muchas gracias.
Ha sido un gran gusto estar.
Nosotros nos vamos a ir ahora a una pausa para después volver para ver cómo amanecieron los mercados con Axel Timmerman, Head of Sales de Santander Corredora de Bolsa. Vamos y volvemos. Con estos fríos, o cuando ya se acerque la lluvia, recuerden ir a Brooks Brothers en cualquiera de sus 4 tiendas en Santiago y también en Concepción. Ahí van a encontrar abrigos para mujeres, para hombres y también para niños. Y también impermeables para esos días de lluvia. Mujeres, hombres y niños en cualquiera de sus 4 tiendas en Santiago y en Concepción, Brooks Brothers. Y muchos pueden opinar, pero cuando lo hace un experto, la experiencia pesa más. En Rotary Kraus son expertos en multifocales y opinan que no puedes perderte esta oportunidad. Llévate unos marcos más cristales multifocales desde los 69.900 pesos. Más información en www.rik.cl. Y el éxito de la inversión inmobiliaria está en saber comprar y vender oportunamente. Y para eso, lo óptimo es hacerlo de la mano de expertos. Confíen en los que saben, inviertan en Independencia Rentas Inmobiliarias. www.independenciarentas.cl. Vamos a conversar sobre la apertura del mercado con Axel Timmerman, Head of Sales de Santander Corredora de Bolsa. ¿Cómo estás, Axel? Muy buenos días.
Hola, Marlene. Buenos días.
¿Cómo amaneció el mercado en, bueno, no solo en Chile, sino que también afuera, tanto el mercado de divisas, el dólar, como las bolsas?
A ver, mira, partamos si quieres por el dólar. En este minuto el dólar está transando en 552,50 punta compradora y 552,70 punta vendedora. En la mañana el dólar abrió a nivel de 552.25 y luego el dato americano este de la creación de empleo del mes de junio se disparó hasta los niveles de 554. Esto no solamente pasó con el peso, sino que en general con todas las monedas tendieron a depreciarse un poquitito. Pero como te cuento, ahora se está devolviendo un poco y lo tenemos en 552.60.
Lo que pasa es que sorprendió el dato del empleo en Estados Unidos. Salió de un 6,1%, se esperaba que fuera un 6,3%, que se mantuviera en el 6,3%.
Exactamente, hay dos cosas importantes que salieron en Estados Unidos. Uno es lo que tú dices, la tasa de desempleo, la cual salió un 6,1 y mientras lo que se esperaba era un 6,3. Este es un dato bastante importante y es la tasa de desempleo menor en los últimos 6 años. Por lo tanto, es un dato bastante relevante que la gente en general mira bastante afuera. Y el otro dato relevante fue la creación de empleo del mes de junio, en el cual se crearon 288.000 empleos, siendo que el dato esperado eran 215.000. Por lo tanto, al final estas dos cifras muestran que el mercado laboral en Estados Unidos está bastante firme y eso le da un impulso a la bolsa americana.
Claro, y aquí estamos viendo entonces cómo está subiendo tanto los tres principales indicadores, el Dow, el S&P y el Nasdaq.
Exactamente, el Dow en este minuto está un 0.40 positivo, el S&P también subiendo un 0.33 y el Nasdaq también subiendo un 0.2.
¿En Chile cómo abrió el IPSA?
Mira, el IPSA abrió marginalmente a la baja, está cayendo un 0.10 en este minuto, bastante poca liquidez, solamente se han transado 1.250 millones de pesos, lo cual es bastante normal para esta hora de la mañana, pero como te digo, nada muy relevante. CAP está subiendo un 1%, pero con prácticamente muy poco volumen transado. El precio del hierro ha subido, ha rebotado los últimos días desde niveles de $89 la tonelada a niveles de 96.5. Hoy día subió un 2% y eso le ha estado dando algo de momentum. Pero como te digo, bastante poco movimiento en la bolsa local.
Muy bien, entonces hoy día, bueno, el principal dato que se esperaba, que era el desempleo de Estados Unidos, ya lo conocimos, la creación también de empleos de junio también ya lo conocimos. ¿Se espera otro dato para tener en mente durante este jueves?
No, mira, lo que yo resaltaría es que hoy día la bolsa americana cierra temprano, a la una de la tarde hora local. Por lo tanto, yo creo que va a estar bastante tranquilo en vísperas del Día de la Independencia mañana en Estados Unidos, que obviamente es feriado.
Muy bien, muchas gracias, Axel, muy buenos días.
Llamarle, buenos días.
Conversamos entonces con Axel Timmerman, Head of Sales de Santander Corredora de Bolsa, para analizar cómo amaneció el mercado local e internacional. Llegamos al final de esta edición de Información Privilegiada. Muchas gracias por habernos acompañado. Ahora los dejamos con la programación de Radio Duna. Vienen las noticias, luego suena bien la edición central a la una de la tarde y los dejo invitados desde ya para la próxima semana, que vamos a tener en Información Privilegiada un especial sobre gremios, lo que piensan los distintos gremios del vino, del pan y distintos otros gremios, pymes, cervecero, sobre lo que se está discutiendo respecto a la reforma tributaria. Recordemos que el próximo miércoles 9 de julio es cuando parte la discusión y la votación en el Senado. Muy buenos días.